eres gran periodista, si has sabido la noticia, ¿quién es el que va a ganar? ¿Quién va a ser el elegido? ¿Va a ser el intocable? No me quiero equivocar.
Otra vez.
¿Quién va a ser el intocable?
Otra vez.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarlos, gracias por estar con nosotros esta tarde aquí en Los Intocables de Juácer. A nombre del titular de este espacio, Julio César Juárez, Juácer, soy Alfonso Rodríguez, gracias por sintonizar W977 y gracias por acompañarnos como cada lunes, miércoles y viernes, hoy ombligo de semana, días ya un poco más calurosos y bueno, esta tarde me acompaña como siempre nuestro buen amigo, el maestro Omar García, buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar con ustedes.
El maestro David Satarain.
Muy buenas tardes al auditorio de Juácer.
Al auditorio de Los Intocables de Juácer. Bueno, un saludo, por cierto, a nuestro amigo Juácer, que está por cuestiones de trabajo. De hecho, ahorita en un momento más estará por aquí saludándonos en una carrerita y estaré con nosotros el secretario de Desarrollo Económico del Gobierno Municipal de Mazatlán, Omar. Pues hablando de todos estos temas, ¿no? De los temas lo que es la FIT, que le llaman allá, que fueron a España, hay inversiones que se van a traer aquí al estado, bueno, sobre todo a Mazatlán. Por hablar del carnaval de Mazatlán, que ya está pues prácticamente en su apogeo ya en los próximos días, en el próximo fin de semana, lunes y martes. Y bueno, por lo pronto, en lo que entramos en la plática con el secretario David Armando González Torrentera, déjame decirte que pues el tema de esta última semana, el tema de los feminicidios, creo que es un tema muy muy lamentable, la verdad, lo que ha estado pasando, lo de esta niña Fátima, lo comentábamos el lunes, Omar, creo que es de exageradamente fuera de todo lugar esto que está sucediendo en algunas partes del país. Y bueno, pareciera ser, fíjate que yo en la mañana platicaba con algunas gentes y decía que todo esto del feminicidio empezó hoy, el tema del feminicidio empezó con la propuesta que hacía el fiscal Gertz Manero de destipificar el feminicidio o quitarle porque él decía que era muy difícil probar cuando era un feminicidio, cuando no. Sin embargo, hay un tema que yo platicaba en la mañana y que obviamente pues no es lo principal. Y me eché un clavado yo a los registros y resulta que a nivel nacional la Fiscalía General de la República no tiene ningún caso de feminicidio. Los feminicidios son normalmente casi el 100% son del fuero común. Entonces, lo raro es que un fiscal que no tiene casos de feminicidio haya solicitado que se moviera ese nombre jurídico a los homicidios de mujeres. Entonces, bueno, todo esto empieza desde ahí. Hoy se están presentando casos, Omar, lamentables, la verdad, y que esperemos que el gobierno federal, bueno, pues empiece ya a ir construyendo, ¿no?, una alternativa de solución a esto, ¿no?
Yo creo que hay un reclamo muy claro y además creo que muy justificado de, diríamos, la mitad de la población, de las mujeres, porque el estado de cosas actual no les gusta, les perjudica, les hace daño, llega hasta el nivel de la muerte, y me parece que todas las instituciones todos los niveles de gobierno, los órdenes de gobierno, tendrían que pensar una gran reforma y un gran diálogo nacional para readecuar el funcionamiento de nuestra sociedad. Por una parte vemos un sector muy movilizado de jóvenes que se cubren el rostro, que de pronto queman algún carro o de pronto manchan algún monumento, y que puede ser discutible la pertinencia o no. El presidente de la República lo ha señalado, él dice no hagan estas cosas, nosotros también los pusimos a reclamar y no rompimos ni un solo vidrio. Pero independientemente de la justeza de ese tipo de formas de reclamo, hay un respaldo social de las mujeres que se quedan en su casa, de las que no van a las movilizaciones, en la lógica de no nos gusta cómo estamos viviendo. Y si no les gusta cómo están viviendo, y son además de una magnitud tan grande como la mitad del país, de hecho un poco más de la mitad, el 51%, el 49% somos hombres, yo creo que no se ha procesado este reclamo de la manera justa, en todos los ámbitos. Yo revisaba también datos y, por ejemplo, en Sinaloa, los ingresos de las mujeres son la tercera parte menores a de los hombres. En promedio, el ingreso trimestral de los hombres es de 21 mil pesos y el de las mujeres es de 14 mil pesos. Aún estando con la misma preparación académica, es menor. E incluso con la misma responsabilidad, las mujeres que tienen 4 hijos, más o menos tienen ingresos de 4 mil pesos mensuales, y los hombres son de 28 mil pesos. Entonces, no se debe, la razón de los ingresos más bajos no se debe a que estudien menos ni a que tengan más responsabilidad. Se debe básicamente a que las instituciones de gobierno no le garantizan el cuidado de los niños, y que por otro lado, al interior de las familias, responsabilizamos siempre del cuidado de los niños y los ancianos a la mujer, como si fuera su responsabilidad exclusiva. Esas son del tipo de cosas que las mujeres hoy reclaman y dicen no estamos de acuerdo. Es tan grande este reclamo, lo hemos visto en los medios, lo hemos visto el consenso que hay detrás, que tendríamos que responder todos, al interior de las familias, al interior de las instituciones, de los órdenes de gobierno, de una manera más grande a como se ha hecho. Se ha hecho de una manera aislada, poniendo curitas. Yo sí creo que solamente se procesaría ese gran descontento con un diálogo nacional más grande, con una respuesta mucho más amplia. Si no, vamos a mantenernos en este esquema de reclamo, protesta, solución chiquita.
Omar, yo creo que aquí lo que me parece, la impresión que me da es que como que la gente que está en el gobierno ahorita no han dimensionado o no han sabido descifrar esto que está pasando. Entonces, lejos de dar soluciones, bueno, pues hablando de años atrás, de administraciones anteriores, echándole por culpa.
Tratando de doblar la tortilla. Pues.
Cuando lo que se tiene que buscar ahorita es precisamente cómo vas a decirle a las mujeres, a la ciudadanía, qué es lo que va a hacer el gobierno para precisamente cuidar a las mujeres o que no se estén presentando este tipo de acontecimientos, ¿no, Mar?
Claro. Es que mucha gente esperaba, bueno, por parte de la cuarta ola feminista que estamos viviendo, de que el gobierno federal hubiera hecho lo que hizo cuando fue lo del huachicol. Parar el país hasta arreglar el problema. Ya arreglado el problema, seguimos con otros temas. Pero no, en este caso el gobierno federal obvió el problema y lo está mandando relegando y no creando vínculos o no creando soluciones al problema.
Sí, y insisto, es evidente que la dimensión y la importancia de este movimiento es muy amplio y en distintos niveles, ¿no? Desde el económico que menciono yo hasta el de seguridad.
Oye, déjeme saludar a Julio César Juárez, a mi estimado Juárez, buenas tardes.
¿Qué tal, Poncho? Buenas tardes desde Mazatlán, sufriendo, triste, de veras. Mira, estoy acongojado, estoy al borde de lágrimas porque estoy aquí sufriendo. Ustedes me mandaron y yo tengo que atenderme a lo que ustedes indiquen, ¿eh?
¿Quién te mandó?
Pues ustedes. ¿Quién más?
No, el trabajo te llama, ¿no?
Oye, déjame decirte que tenemos aquí, vine a saludar a un buen amigo, a David Torrentera. Es el secretario de Desarrollo Económico,
Turismo y Pesca.
Y trae muchas cosas encima, muchas responsabilidades en el gobierno de Luis Guillermo Benítez.
Y un solo cheque.
Y bueno, yo lo voy a dejártelo contigo, con Omar y con David, mi estimado Poncho.
Adelante, Julio César. David Armando González Torrentera, secretario de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Sí, buenas tardes, Poncho, ¿cómo estás? Aquí con el gusto de saludarlos, con el gusto de tener esta agradable visita de Juácer por acá en Mazatlán acompañándonos. Y bueno, pues aquí a la orden para poder platicar con ustedes un ratito.
Está con nosotros el maestro Omar Garfias.
Omar, un saludo. Muy buenas tardes, un saludarte.
Buenas tardes, igualmente. ¿Cómo viene el carnaval? Platíquenos del carnaval.
Pues mira, Mazatlán tiene el mejor carnaval del país, uno de los tres mejores carnavales del mundo, inclusive parte de la promoción que hacemos en nuestra ciudad es Mazatlán, la ciudad del carnaval, así es como hemos estado vendiendo turísticamente nuestra región, porque bueno, se ha planteado que haya eventos carnavaleros, no solamente durante la etapa de carnaval, sino durante lo largo del año se puedan hacer muestras de este tipo, que así lo ha indicado el presidente municipal, el químico Benítez, y bueno, estamos pues ya a punto de iniciar la máxima fiesta de los mazatlecos. Inicia justo mañana, empieza el carnaval de Mazatlán, del 20 al 25 de febrero, pues tan esperado. El año pasado iniciamos con un día de anterioridad, pero este año pues hay una dinámica también completamente nueva y una dinámica en la que se va a tener algunos temas diferentes a lo que ha habido otros carnavales. Y lo que sí, el presidente fue muy claro en encargar a los organizadores del carnaval, que son el área de cultura, que es una paramunicipal, que sea el mejor carnaval de la historia, así como lo fue el del año pasado. Este tiene que superar el del año pasado y estamos seguros que así será.
Oye, secretario, te quiere saludar también y nos acompaña aquí en la mesa David Satarain.
Tocayo, pues mucho David, gusto saludarte.
David Satarain.
Igualmente, Tocayo. ¿Cuánto dinero generó el carnaval el año pasado?
Mira, el año pasado tuvimos en el carnaval 1.3 millones de asistentes. Fue una cifra récord completamente. No se había históricamente llegado al millón anterior. El carnaval anterior, que fue en el 18, se tuvo cerca de 850,000 asistentes. Entonces el año pasado tuvimos una cifra récord de 1.3 millones con una derrama económica muy importante, dado que, pues bueno, no como lo comentaba, nuestro carnaval de Mazatlán pues es el carnaval más grande de México, algo que distingue a nuestro estado, y obviamente pues Mazatlán, la ciudad del carnaval, así se viene manejando. Estamos seguros que este año vamos a superar el número de visitantes. Hay muchos eventos, un elenco magnífico en el que se ha podido complementar para tener una cartera pues excelente este carnaval. Y bueno, como te digo, esperamos superar la cifra de visitantes que tuvimos el año pasado, que nos dejó más de 580 millones de pesos de derrama en el carnaval del año anterior.
Oye, secretario, van a tener muy diferentes eventos, muchos, pero hay cosas muy positivas. Por ejemplo, vienen artistas importantes y bueno, pues hay algunas cuestiones que también van a ser de forma gratuita para la ciudadanía, ¿no? Para los que nos están escuchando en la zona centro-norte.
Bueno, mira, si algo distingue a la administración del químico Benítez ha sido que la fiesta del pueblo debe ser para el pueblo. Por esto el carnaval de Mazatlán ahora es gratis para los mazatlecos. Se regalan cerca de 30,000 boletos para los diferentes eventos de coronaciones. El día de hoy inicia, por ejemplo, más bien, perdón, mañana inicia el carnaval con una presentación de Remy Valenzuela, que es un evento completamente gratuito en el Parque de las Ciudades Hermanas, para después, el día 21, que es el viernes, estamos en el evento de la coronación de Juegos Florales, donde va a estar Pepe Aguilar, que es otro evento que como hay un área de asientos preferenciales que sí tienen un costo, pero la gran mayoría de los lugares son sin costo, son eventos en los que la gente ha tenido pues la posibilidad de adquirir boletos para los diferentes eventos, y esto es algo histórico. Nunca antes un carnaval había sido así, abierto para el público, un carnaval que no le cuesta a la gente, y es un tema de justicia social, porque la gente merece poder ir y poder vivir el tema de las coronaciones, el tema de los diferentes elencos que vienen a nuestro carnaval. Y antes era imposible para algunas familias mazatlecas acceder, y ahora pues hay la fortuna de que más y más familias mazatlecas pueden de manera gratuita estar el día 22, que va a ser la coronación de la reina del carnaval. Va a estar Carlos Rivera y Yuri, que pues yo creo que son de los artistas más... Carlos Rivera, que está muy de moda ahorita en nuestro país, y bueno, Yuri, que es un artista con toda la trayectoria.
Oye, secretario,
va a estar María José el domingo de carnaval, y bueno, el artista más esperado por todos los jóvenes, que va a ser el 24 de febrero, el lunes, durante la coronación de la reina infantil, pues va a estar J Balvin, que es un artista internacional, que cabe mencionar que estuvo participando en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. Y del Super Bowl se viene a Mazatlán, entonces estamos hablando de que tenemos
secretario
de talla mundial. Y bueno, otro de los eventos principales
va a ser
el evento de la banda Los Recoditos, que va a ser un evento gratuito también en el Parque de las Ciudades Hermanas. Inicia a las 8 de la noche este próximo lunes 24 de febrero, y es en el marco de los festejos del 30 aniversario de esta banda Los Recoditos, que bueno, como bien sabemos, es de la misma familia de la banda El Recodo, quienes han estado pues siempre empujando por promocionar Mazatlán, por participar. Hay que recordar que el año pasado el carnaval empezó un día antes porque fue el festejo de los 80 años de la banda El Recodo, y en esta ocasión van a ser los 30 años de Los Recoditos con otro evento gratuito que van a tirar la casa por la ventana.
Bueno, déjeme comentarle que estamos platicando con David Armando González Torrentera, el secretario de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca. Vamos a ir a una pausa, secretario, si nos permites, y continuamos aquí Los Intocables.
Perfecto, Alfonso, con gusto, aquí estamos a la orden.
Vamos a un corte y regresamos con más de Los Intocables de Juácer.
Son las 4 de la tarde con 21 minutos. Continuamos aquí en Los Intocables de Juácer, pues platicando con el secretario de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca de Mazatlán, David González Torrentera. Mi estimado Juácer, bueno, ahí está contigo él. Tú estás en Mazatlán y te está acompañando.
Fíjate que sí, Poncho. Y te digo, yo casi estoy al borde de la lágrima porque estoy sufriendo, me estoy sacrificando por ustedes, te lo voy a repetir. Y te voy a llevar una conchita de aquí de Matanza Regalo, mi tengo a Poncho.
Arena, por favor.
Arena, también, David, para ti también.
Oye, pues mira, nos quedan para el próximo corte unos minutos. Si tienes por ahí al secretario, pásanos para que nos hable precisamente.
Ahí está, contigo, está escuchando perfectamente.
Oye, secretario, bueno, ya hablamos ahorita lo que es el carnaval, pero bueno, también hay gente que le interesa saber cómo les fue allá en la Feria Internacional de Turismo en España, donde pues vieron ustedes, tuvieron muchas citas de negocios. ¿Qué perspectivas hay para Mazatlán en de los empresarios que estuvieron con ustedes?
Bueno, mira, comentarte que por primera vez en la historia Mazatlán como municipio acude a la Feria Internacional de Turismo, y con una intención muy clara, ¿no? De ir a sembrar la semilla para posicionar el nombre de Mazatlán en el mercado europeo. Nuestra ciudad tiene el beneficio de ser visitada constantemente por personas, por turistas de Estados Unidos y Canadá, y estamos seguros que la oferta que presentamos en materia turística puede ser muy bien recibida también por el turismo europeo. Entonces, por eso fue la iniciativa del presidente de pedir que organizáramos este viaje a Fitur, donde uno de nuestros principales puntos es lograr que a un mediano plazo conseguir conectividad directa con algún destino de Europa, así como ya lo están abriendo en algunos otros destinos turísticos de nuestro país, como Los Cabos, como lo es, bueno, Cancún, que tiene todos los vuelos internacionales para varios lugares. Y bueno, la realidad fue una muy buena visita, un gran acierto haber logrado estar por allá, teniendo la representación
de Mazatlán, y en este caso fuimos como Riviera Mazatlán. Ahí la idea fue mostrar todas las bellezas que tienen nuestros nuestros municipios cercanos. Aquí en un inicio, para poder ser atractivos al mercado europeo y generar una oferta que les fuera suficiente y les diera más días de opción de estar por acá en nuestra región, pues teníamos que unificar los atractivos que hay cerca de nuestro municipio. Por eso fue la intención de la creación de este proyecto que Riviera Mazatlán, en donde se conjugan los atractivos turísticos de los 6 municipios del sur del estado. Y con esto pues logramos generar una oferta muy importante, muy interesante. Decirte que la Riviera Mazatlán fue la novedad en la Fitur. Fuimos el stand más visitado del pabellón de las Américas, y eso te voy a decir por qué. México ha tenido siempre la ventaja de ser el primer stand justo entrando al pabellón de las Américas, y nosotros tuvimos pues ahí una negociación importante en la que logramos ser el primer stand dentro del stand de México. Tuvimos la mejor ubicación, entonces toda la gente que llegaba veía la Riviera Mazatlán. Tuvimos cerca de 12,000 personas en el stand que se le atendieron en muestras gastronómicas, que se les atendieron en degustación de dulces típicos, en activaciones del carnaval. Por allá llevamos comparsas carnavaleras, llevamos a las reinas. Fue una agenda muy intensa. Tuvimos 41 citas de negocios que nos tocó por ahí atender, una comitiva de más de 22 empresarios de acá locales que fueron a acompañarnos, y con muy buenas perspectivas de negocio, ¿no? De entrada se fue y se posicionó el nombre de Mazatlán de una manera importante. Logramos convenios con la Casa de México en España, por ejemplo, donde en noviembre se realizará la Semana de la Riviera Mazatlán en España, y eso va a ser un evento que va a seguir posicionando nuestra región de una manera muy importante. Se logró, tuvimos participación en el cóctel inaugural y de inauguración de Fitur, en donde se platicó con el secretario general de la OMT, que la Organización Mundial de Turismo, y logramos tener por ahí un contacto con Natalia Bayona, que es la directora de innovación de la OMT, quien va a estar por acá en Mazatlán visitándonos. Para la intención es de que Mazatlán sea contemplado en todos los eventos de la OMT para poder asistir, para poder estar posicionando más nuestra marca. Va a haber una serie de logros que se lograron concretar, valga la redundancia, ya como algunos programas españoles que van a venir a grabarse acá. Vamos a hacer viajes de familiarización de personas, operadores turísticos que van a venir a Mazatlán para poder ir a vender nuestro destino. Tenemos un convenio con la Ciudad de México, con el Fondo Mixto, en el que se va a promocionar y se está promocionando ya nuestro destino en conjunto con la Ciudad de México, para lograr que las personas de Europa que vengan a nuestro país pues llegaran a la Ciudad de México unos días a conocer la riqueza que tiene la ciudad en historia, en cultura, y después poder venir a nuestra zona en materia de la riqueza que existe en nuestros litorales, la riqueza en las playas. También en nuestra zona rural, que hay mucha oferta de mucho interés, que generó muy buen impacto al público europeo. Logramos aparte concretar temas importantes para los industriales mazatlecos. Fue dentro de la comitiva un grupo de personas que producen ciertas cosas acá, como harinas de maíz y todo este tema, y logramos que se contactaran allá con la embajada y con la Casa de México, y se les está ayudando para que empezar a exportar sus productos, productos hechos en Mazatlán hacia España, en una primera instancia, y después buscar entrar más amplio en el mercado europeo. Logramos por ahí pláticas muy importantes con empresas que vienen a establecerse acá. Hay que recordar que Mazatlán ya tiene una inversión española muy importante. Es un parque aeroespacial en donde se va a construir el primer avión hecho 100% en nuestro país. Va a ser construido aquí en Mazatlán, y bueno, esto abre la puerta a nuestro estado para la industria aeroespacial, y esta inversión que es española pues ha sido atractiva también para que otros españoles busquen venir a invertir. Hay una empresa que se llama Dama Energy que viene a instalar una planta de generación de hidrógeno que se utilizaría como combustible, y lo hacen a través de energía solar, que es una inversión de 120 millones de euros. Y justo ayer tuve una plática con uno de los representantes de la empresa y me decía que traen una idea de crecer la inversión, que podría llegar hasta los 300 millones de euros. Eso quiere decir una inversión sin precedentes en nuestro estado y en nuestro municipio, en este tipo de empresas. Viene una empresa que produce tuberías también, y bueno, se obtuvo muy buenos resultados, no solamente en materia turística, sino en materia de atracción de inversiones. Hay que recordar que nuestro municipio, Mazatlán, es el municipio con mayor inversión privada en el estado. Se están ejecutando hasta ahorita, de noviembre del 18 a la fecha, 21.800 millones de pesos en inversión privada. Y aquí ya me está diciendo Wasser que ya me pasé de tiempo,
¿no? Oye, no, pues la verdad que muy interesante y productiva, ¿no? Esta visita al Festival Internacional de Turismo.
Y eso era la primera pregunta.
Celebrado allá en España. Y bueno, fíjate que por lo que veo viene muchísima inversión, secretario David González Terretera. Bueno, yo te quiero agradecer que hayas compartido estos datos con nuestro auditorio acá en la zona centro-norte de Sinaloa. Yo creo que bien por Mazatlán, que vienen más inversiones, bien por Mazatlán que han modificado el esquema del carnaval de Mazatlán en beneficio de la sociedad. Y bueno, pues agradecerte, secretario, que hayas estado aquí esta tarde con nosotros.
Bueno, Alfonso, Omar, David, voy a hacer agradecerles el espacio. Y como bien comentas, es un gran acierto del Químico Benítez el abrir la máxima fiesta del pueblo a la ciudadanía, que sea algo accesible, que la gente pueda ir y vivir, porque bien, al final de cuentas mucho de lo que se hace se paga con los impuestos que la gente paga, y es justicia social el que puedan asistir. Por eso, bien, pues invitamos a todas las personas del centro de nuestro estado que se vengan al carnaval. Todavía hay posibilidad de acudir a varios de los eventos, y bueno, acá se les espera con las puertas abiertas.
Gracias, el secretario David González Torrentera. Nosotros entramos en una pausa comercial y continuamos aquí en Los Intocables.
Juase, dime Juase, que eres gran periodista, si has sabido la noticia, ¿quién es el que va a ganar? ¿Quién va a ser el elegido? Va a ser el intocable, no me quiero equivocar.
Otra vez.
¿Quién va a ser el intocable?
Otra vez.
¿Quién va a ser el elegido?
Son las 4 de la tarde con 35 minutos y bueno, gracias por continuar aquí con nosotros en Los Intocables de Juácer. Temas importantes, fíjate que el día de hoy, Omar, David, fíjense que la Auditora Superior del Estado hace, pues da a conocer las observaciones que tienen algunos municipios. Habla ella de alrededor de 6 municipios que tienen observaciones importantes. ¿Por qué lo comento? Porque, bueno, hoy los temas de transparencia, pues que son los temas que más, en los cuales la ciudadanía está más inmersa, está muy al pendiente de cómo se manejan los ayuntamientos. Y bueno, hoy coincide con una noticia en Los Mochis donde hay un aumento a los salarios de los regidores de 10,000 pesos, y eso, bueno, pues ha generado inconformidad ya en el norte. Y bueno, también en el informe que rinde la auditora superior a la Comisión de Fiscalización que preside nuestro amigo el diputado Marco Antonio Zazueta, creo que, bueno, pues va a generar mucha polémica este tipo de actuación de algunos municipios. Obviamente no estamos diciendo, ni tampoco ella, son observaciones que tienen el derecho a solventarse. Normalmente la gran mayoría se solventan, pero creo que sí nos ha faltado mucho y falta mucho por hacer en este país. Omar, tú conoces muy bien el tema, David, pues ni se diga, es economista. Falta mucho por hacer en materia de transparencia. Yo creo que el transparentar el recurso público es un derecho que tiene el ciudadano. El ciudadano necesita saber en qué se está gastando el recurso de ellos, Omar.
Sí, este es un reclamo de todos. Yo he señalado mucho que tenemos obligaciones como ciudadanos. Una es la obligación de pagar impuestos y hay que hacerlo, pero también tenemos derechos. Y uno de los derechos es, bueno, ¿qué se hace con el dinero que yo estoy pagando como impuestos? Completo tu relación de hechos, señalando que hoy también en la conferencia del presidente López Obrador se dio información sobre la auditoría que se practicó a la CONADE, que preside Ana Gabriela Guevara, donde también hay señalamientos de no solventación de un poco más de 6 millones de pesos, 6 millones 300 mil, en la cual no ha quedado claro y ya va a proceder la Secretaría de Función Pública Nacional. Hay necesidad de fortalecer a todos estos esquemas de fiscalización. Yo creo que una primera de las cosas que comentas es cómo fortalecemos este trabajo de transparencia, y es que la sociedad respalde a la auditora superior del Estado, a la secretaria de la Función Pública, porque son los ojos que tenemos todos como ciudadanos dentro de los gobiernos para revisar esto. Evidentemente, siempre habrá la presunción de inocencia y hasta que ya se haya echado a andar todo el proceso, ya podemos señalar culpables. Pero diríamos que la gran diferencia en estos años a los años anteriores es cómo ahora existen órganos que fiscalizan. Mientras más fuertes y autónomos sean estos órganos, pues nos van a dar más resultados. Todos los ciudadanos entonces debemos estar enterados y estar respaldando a todas estas instancias.
Fíjate que son 7 municipios los que traen observaciones, 53 entes de los 7 municipios fueron auditados, traen observaciones importantes. Yo, obviamente, pues como lo dije al inicio de este tema, creo que la sociedad está en todo su derecho, necesita saber cómo y dónde se gastan, necesita también ver... Mira, hay algo que siempre he visto yo, me he dado cuenta que la gente, mientras más transparente manejes los recursos, la gente va y paga el impuesto con más gusto.
Claro.
Sí, en la medida en que tú le digas al gastamos 10 pesos, reclamamos 10 y gastamos 10 en esto, en esa medida la gente va y contribuye para que este país salga adelante. Mucho de lo que vemos desde mi punto de vista de evasiones de impuestos, del no pago de impuestos, de la gente que dice, no, yo no pago porque es precisamente es eso. Eso lo provoca la falta de transparencia, la verdad hay que decirlo con todas sus letras, los robos que se han hecho desde las arcas de este país, pues eso genera desconfianza en la gente, David. Y yo creo que con el paso del tiempo, en los próximos años, se va fortaleciendo los sistemas de auditoría, los sistemas de contraloría, pues yo creo que los sistemas que cuidan el recurso, pues en esa medida yo creo que también va a mejorar lo que es la captación de impuestos, David.
Y también urge que le pongan dientes a esas auditorías, a esas medidas, porque ocurren las faltas, pero no hay un cómo castigarlos. Pues solamente la exhibición debería ya del gobierno federal, estatal, municipal, de ponerle dientes a esas faltas.
Yo creo que el Congreso, ¿no? El Estado.
El Congreso, en este caso el Congreso.
Tendría pues que, sí, yo también estoy de acuerdo que necesita, la Auditoría Superior necesita tener más fuerza jurídica para poder actuar en consecuencia, ¿no? ¿Por qué? Porque se limita, tiene algunas limitaciones. ¿Cuál es su limitación? La Auditoría Superior hace estas observaciones, se solventan, no hay solventación, tiene algunas, puede ser algunas sanciones que puede presentar, y lo último es presentar denuncia penal ante la Fiscalía. Entonces ya pasa a la Fiscalía. Y bueno, ya la Fiscalía es la que
al último decide.
Así es, o consigna o no consigna. La verdad, poco hemos visto de consignaciones en los últimos años.
Y entra en lente político, pues de tal partido.
Por eso, precisamente, mira, yo conozco yo a Óscar Fidel González Mendívil, él fue procurador en el de 91, 92 al 95. Y en 1994 lo citó el Congreso del Estado, y él decía, desde entonces él la primera propuesta cuando empieza a hablar ante el pleno del Congreso ahí es precisamente eso. La Procuraduría en aquel entonces necesita ser una Procuraduría independiente, autónoma, con ejercicio tanto económico como precisamente para acabar con esto. Hoy pues ya prácticamente la tenemos, sin embargo todavía creo que falta mucho por hacer.
Sí, mire, lo que ha dado resultados son la creación y el fortalecimiento de instituciones y no los llamados a la moral. Aquí creo que vemos dos formas de política pública. Uno, cuando se dice, bueno, la corrupción se va a acabar porque todos van a ver mi ejemplo y eso va a implicar que todos los funcionarios se van a portar bien. Y la otra política es, no, vamos a crear instancias, vamos a hacerlas más fuertes, vamos a hacerlas autónomas. Y de los casos que hemos estado hablando, son casos que han dado resultado estas instancias. Ya, por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación tiene más dientes, como dice David. O sea, ahora la Auditoría Superior de la Federación puede presentar directamente ya la denuncia. Antes le hablaba a los órganos internos de cada secretaría y los órganos internos procesaban. Hoy ya no es el caso. Estamos mejorando. La aspiración sería esa.
Que está el secretario Nieto y a congelar cuentas.
Sí, exacto. Entonces, hoy que esas instituciones sean más autónomas, dependan menos del nombramiento de la autoridad, del fiscalizado, y tengan más personal, yo diría, como aliento a quien duda en pagar sus impuestos o no, diría, bueno, si usted paga más impuestos, es más fácil que estas instancias que vigilan tengan más personal.
Fíjate que otra cosa importante, y no sé si estén de acuerdo conmigo, es el fortalecimiento de las secretarías de Contraloría estatales y municipales. El fortalecimiento para que actúen como órganos de control.
Sí.
No de fiscalización. O sea, que
no de exhibición, pues.
No de que no sean una auditoría superior del Estado chica dentro del gobierno interna, sino que sean órganos de control, de que estén controlando, por ejemplo, los procedimientos, de que el recurso se utilice para lo que es, de que el trabajador esté donde debe estar, de cuidando ese tipo de controles, se le llaman.
Sí, el acompañamiento es fundamental. Hay muchas cosas que son desorden. Hay otras que se pueden prevenir si de una vez, como lo bien señalas tú, de una vez la área interna está vigilando desde el inicio del proceso. Entonces es más fácil que sea supervisado. Todas esas instancias tienen que ser fortalecidas, mientras más autónomas mejor, y que cuando cuenten con más personal pues van a tener más resultados.
Y capacitado, ¿no? Órganos internos de control, por ejemplo, que hoy ya prácticamente todas las dependencias tienen.
Claro.
Precisamente lo que se tiene que hacer es que actúen como órganos internos de control.
Sí, tienen que ser un contrapeso al funcionario.
Al contrapeso, totalmente.
Es molesto, es incómodo, pero es necesario que exista un contrapeso de alguien que diga, a ti no te debo el puesto, tú no me pagas, yo tengo mi propio recurso y vengo a revisarte porque además tengo el personal necesario y adecuado y tengo las facultades para castigarte. Esos son los casos ideales.
Mira, yo también pongo otro caso y recuerdo cómo se ha generado polémica de los síndicos procuradores. ¿Mm? Los síndicos procuradores fueron creados precisamente como un contrapeso.
Exacto.
Sin embargo, hasta ahorita ningún síndico procurador tiene
ha figurado.
No hay un contrapeso entre lo que hace el presidente y la función del síndico procurador, que es precisamente como un tipo de órgano interno de control. Al contrario, lo único que ha generado son divisiones, pleitos internos entre ellos.
Sí, la democracia y la transparencia y la honestidad son a partir de que quien decide tiene contrapesos y está vigilado. Esa es la mejor garantía de decir, sea bueno, malo, mañoso, feo, ladrón, honesto, tiene que funcionar.
Oye, mira, son las 4 de la tarde, son con 45 minutos. Vamos a ir a una breve pausa comercial y continuamos aquí en Los Intocables. David Satarain, Omar Garfes y su servidor Alfonso Rodríguez. Son las 4 de la tarde con 49 minutos. Gracias por continuar con nosotros. La verdad que temas hay muchos. Esta mesa... pluri
Pluripensante.
Pluripensante, hasta pluripartidista, vamos a decir también. Porque, bueno, pero hay otro tema que también me gustaría que lo comentáramos, David Omar, el tema este del rechazo a la propuesta para que la ex titular ya de Lis Mujeres, que hay que recordar que se le venció hoy ahora los primeros días de enero, Araceli Tirado, continuar al frente de Lis Mujeres. Bueno, pues lo que parecía el antier que ella
algo planchado iba, algo
bueno planchado, pero bueno, ya había habido acuerdos y consensos, pues el día de ayer, perdón, el día de sí de ayer, pues se vino abajo. Y no fue ratificada, no fue avalada la propuesta del gobernador. Entonces quiere decir que entonces que el gobernador tendrá que enviar otra propuesta para que el Congreso del Estado elija a quién seguirá al frente del Instituto de las Mujeres. Algo que desde mi punto de vista y conforme a lo que hemos venido platicando, de lo que platicamos iniciando este espacio, pues urge por los temas tan relevantes que están sucediendo y tan lamentables a nivel nacional, Omar.
Yo creo que el marco global de este tema, que es nosotros local, fue este reclamo de las mujeres. Primero, hay que señalar además que es un marco efectivamente global. En todo el mundo se dieron este tipo de inconformidades. Vimos el cómo se regó esta escenografía que se hace de el violador eres tú. Y cómo, a pesar de que podemos decir que es una actitud de reclamo violenta, hay un gran consenso. En este escenario, todos los gobiernos tienen que responder de una manera del tamaño de la demanda. Entonces, este reflejo que hubo en términos locales de diputados que decidieron apegarse a la movilización de inconformidad y manifestar con su voto que no estaban conformes, yo digo que independientemente de una evaluación concreta del caso de Araceli, que puede tener sus claroscuros, pero me parece que fue fruto de este esquema. Y como tal, me parece que tiene que ser la respuesta. En concreto, en términos locales, yo diría, el gobierno estatal debe hacer un llamado a las distintas posiciones de las mujeres para escucharlas y para hacer la modificación del Instituto de la Mujer de una manera adecuada al tamaño de estos reclamos, ¿no? Y hacer un plan de la mujer, un plan estatal de la mujer para estos tiempos. Lo ideal incluso sería que fuera un plan estatal no pensando solamente en el fin de la administración, sino que todas las fuerzas políticas se pusieran de acuerdo para hacer un plan de mediano plazo, de 20, 30, 20, de 10 años, que pudiera ir modificando las estructuras del gobierno y las estructuras de la sociedad y las estructuras familiares para responder este reclamo. Yo insisto que estamos ante una conmoción de nuestra sociedad donde una parte dice, a mí ya no me gusta cómo estamos funcionando, y entonces eso implica que escuchemos, que veamos qué estamos haciendo mal. Yo lo decía, a nivel familiar, por ejemplo, ya no cabe que digamos, bueno, pues de los niños y de los adultos mayores se encarga de cuidar la niña o la esposa o la mujer, no, eso tendríamos que pensarlo. Y entonces, volviendo a lo local y terminando, diría, es necesario hacer una revisión de cómo estamos procesando este reclamo. No lo dejemos solamente en una votación, ni lo dejemos solamente en el caso de una niña. Estamos hablando de verdad de un gran cambio en la sociedad.
Oye, sin embargo, sí, seguramente falta mucho por hacer, falta mucho por los derechos, por llegar al óptimo, el derecho de la mujer. Yo estoy totalmente de acuerdo, pues ya la mujer no es la que cuida al niño, ni que cuida a los abuelos. A los abuelos, a los ancianos.
Que es su responsabilidad exclusiva.
Es su responsabilidad, no. Pero creo que también, pero sí se ha avanzado un poco en eso. Ya mucho. Vemos, precisamente parte de lo que pasa en este país, muchas veces, en algunos casos, Omar, estarás de acuerdo, David, uh-huh, conmigo, de, por ejemplo, de jóvenes que, pues, en lugar de continuar sus estudios, pues se van por otras vías. Uh-huh. Especialmente eso, el descuido que ha habido en las familias que tienen que trabajar los dos, uh-huh, que se ayudan los dos, pero que a veces el tiempo que los jóvenes quedan o los niños quedan solos en casa, claro, bueno, pues ese tiempo es un tiempo, yo le llamo de alguna manera perdido familiarmente, claro, porque bueno, pues no están, se van en la mañana y llegan hasta la noche, los niños salen a la una a la escuela, se van solos a la casa, llegan y bueno, pues no hay quien los vigile. Claro. Y yo no digo que es la obligación nada más de la mujer. Hoy vemos que hay parejas que se el tiempo lo comparten. Yo trabajo hasta las 2, 3, me quedo en la tarde, o tú entras a la 1.
Sí, tú pasas por el niño.
Tú pasas por el niño, yo paso por el niño.
Debo
tú
hacer un reconocimiento a nuestro amigo Juácer, que luego se sale de aquí diciendo que es una de las labores que hace.
Y bueno, esto, sin lugar a dudas, es algo que ha ido mejorando un poco, ¿no? No así las condiciones. Ahorita hablabas tú de la disparidad que hay entre lo que gana una mujer y un hombre. Creo que cuando lleguemos a ver esa igualdad en el trabajo, en la productividad, en lo que es el pago por trabajo, por hacer lo mismo, que nos paguen igual, pues ese día yo sí voy a aceptar eso que muchas líderes, que uh-huh, se dicen líderes de mujeres o de organismos de mujeres, que dicen empoderar a la mujer. Cuando yo a veces, y lo he dicho, vienen y comentan que hay que empoderar el empoderamiento de la mujer, pero hablan nada más de empoderarlas políticamente, pero no hablan de empoderarlas económicamente, en otros aspectos,
Omar. Sí, fíjate, hasta esos movimientos, diríamos del feminismo de los 80s, 90s, que por ejemplo tienen en liderazgos como Marta Lamas o como Marcela Lagarde, fueron rebasados por este reclamo. Sí, uno de las primeras consignas de las marchas recientes fue de esas mujeres no nos representan. O sea, ese es el feminismo viejo, dicen ellas, de las líderes que tienen años haciendo y que no han conseguido nada.
De hecho, estamos viviendo, yo creo, que una cuarta ola del feminismo, ¿eh? Y no estamos conscientes.
Cuarta ya no, por favor. Cuarta transformación.
Digo, no, bueno, una quinta ola de feminismo.
Sí, es un proceso muy fuerte. O sea, digamos, sí tendríamos que repasar.
Yo creo que más que feminismo, lo que tenemos que hacer es ya ser la hora no del feminismo, sino la hora de la igualdad.
Sí, ellas lo que plantean en concreto es el rol que a cada quien le toca cumplir, claro. A nosotros no nos está gustando. Y uno admite y ve a más avances, o sea, aquí apenas en los años 50 se logró el voto. O sea, a mí me parece inconcebible que antes de 1950 no podían votar. Y decían, pues este es un avance. Pero ellas siguen diciendo, pues ahora todavía nos falta.
Es una tendencia, eso era una tendencia mundial, eso.
Sí, O sea, Inglaterra se había dado al principio. Así es, en los 20. Entonces, y a lo mejor es poco a poco eso, ¿no?
Incluso, pues, en los países, ¿en qué países árabes hay mujeres que no votan una y que ni siquiera? No,
que valen dos camellos que una mujer.
No pueden manejar, no tienen derecho a manejar porque se les considera incapaz.
No tienen derecho, increíblemente. Sí, pues, sí, sí. Entonces, pues yo creo que el tema está creciendo este tema, la verdad, de las
y hace reclamos. Falta intocable aquí.
Creo que es un reclamo muy justo el que están iniciando las mujeres. Yo a veces sí recrimino un poco que las propias mujeres con esas pintas, esas quemando cosas, pues no se ve tampoco bien. Yo creo que hay maneras de reclamar, claro, y que te escuche la autoridad.
A mí no me gusta, por ejemplo, el hecho que de pronto se cierre una escuela. Por ejemplo, la UNAM hoy tiene 10 escuelas cerradas y además son solamente una parte de ella la que está cerrando. Pero me parece que la solución es, a ver, sentémonos todos a platicar y hagamos una estrategia. Está bien. El chiste es llamar la atención, está señalizando un problema, entonces sentémonos a hacer un esquema muy amplio de qué tenemos que cambiar todos a largo plazo, o sea, de fondo. El cuidado de los niños, el cuidado de la población vulnerable, pues muchos países, por ejemplo, crean sistemas de cuidado muy amplios. Ah, bueno, pues a lo mejor también nosotros tenemos que hacerlo, porque si hay una cantidad importante de mujeres que dicen yo quiero trabajar por ingreso y porque también quiero realizarme como profesionista y demás, claro, bueno, entonces pensemos cómo resolvemos este tema, ¿no?
Bien, son las 4 de la tarde ya con 58 minutos. Bueno, se nos acotó el tiempo a nombre de el titular de este espacio, Juárez, le doy las gracias. Soy Alfonso Rodríguez. Omar Garfias, buenas tardes, gracias.
Buenas tardes, encantado.
David Satarain, gracias, buenas tardes. ¿Dónde nos pueden escuchar más tarde?
En Spotify, en iTunes y en Google Podcasts.
Google Podcasts. Bueno, gracias. Que tengan un excelente miércoles, un excelente ombligo de semana, como le decimos nosotros. Nos escuchamos el próximo viernes aquí en Los Intocables de Juárez. Que tengan muy buenas tardes.
Bye.